Yo, por supuesto, contaba con que el hermano Ross se tomara un poco de tiempo, pero esta noche el tiempo pasará seguramente muy, muy rápido. Primero celebraremos la cena del Señor y después el lavatorio de los pies. Cuando todavía estaba allí, intenté pensar sobre a quién le lavaré los pies esta noche. Y se me ocurrió, o me vino el pensamiento, de que lo que más me gustaría sería poder lavárselo a cada hermano, sin excepción. Sin excepción. Y creo que todos pensamos así. Nos amamos profundamente en el amor divino. Estamos unidos con el Señor y unos con otros. Dios nos ha perdonado y nosotros nos hemos perdonado unos a otros. Dios no nos ha contado nada o cobrado nada. Nosotros tampoco lo hacemos con los demás. Y así podemos participar con franqueza en la cena del Señor, en presencia del Señor, con la certeza de que no somos nosotros los que tenemos que hacer algo primero, sino que Él ya lo ha hecho todo bien para ti y para mí, contigo y conmigo. Él ha pagado el precio, ha saldado la deuda. Satanás ya no tiene ninguna reclamación que hacer o que pueda hacer. Y cualquier reclamación que haga es un fraude. Y como nos hemos puesto del lado de Dios, creemos lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Ya no nos tomamos en serio lo que el enemigo quiere hacernos creer de vez en cuando. Él solo quiere distraernos de lo que Dios ha preparado para nosotros. Ahora tenemos que decidir a quién queremos creer. El enemigo dirá: tú eres culpable. Tú has hecho esto y aquello y lo otro y lo demás. Y si le prestamos atención, entonces esto no se detiene. Viene lo demás allá y lo otro. Y si seguimos escuchando, entonces esto continúa y continúa así. Pero si no escuchamos nada y decimos: apártate de mí, Satanás. Has perdido tu derecho. Tú eres un mentiroso. Tus pretensiones han sido resueltas de verdad por Jesucristo, nuestro Señor en Gólgata. Entonces, si creemos así de corazón y nos ponemos del lado de Dios, porque Él se ha puesto de nuestro lado, podremos celebrar la cena con el Señor, con la mirada puesta en Él, con la plena convicción de que realmente todo el daño ha sido reparado. Lo que se perdió por el primer Adán y vino sobre nosotros, nos ha sido quitado por Cristo, el segundo Adán, y hemos sido reconciliados con Dios. Eso lo creemos de todo corazón. Solo quiero leer algunos pasajes de la Escritura para que lo escuchen de la boca de Dios, o de la palabra de Dios, y vuestra fe se afiance en ello. Empezamos con Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 13. Por lo tanto, estad preparados espiritualmente para avanzar con vigor, sed sobrios y poned vuestra esperanza exclusivamente en la gracia que se os ofrece en la revelación de Jesucristo. ¿En qué debemos poner nuestra esperanza? En la gracia de Dios que nos ha sido dada por medio de la revelación de Jesucristo. En el verso 14 leemos, como hijos obedientes, no conforméis vuestra vida a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Estas son palabras serias dirigidas a todos nosotros. Nos hablan al corazón y nos presentan la exigencia divina. Y al mismo tiempo, el Señor quiere darnos la fuerza y la fe para cumplir con todas estas exigencias. Seguimos leyendo, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como padre a aquel que sin hacer distinción de personas, juzga cada uno según lo que ha hecho o según su obra, conducid vuestra vida en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Sabéis que no os redimisteis con cosas perecederas como plata u oro de la vana manera de vivir que heredasteis de vuestros padres, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aunque Él fue previsto antes de la fundación del mundo, no fue revelado hasta el fin de los tiempos para vuestro beneficio. Porque por medio de Él habéis llegado a creer en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de modo que vuestra fe es al mismo tiempo esperanza en Dios. A veces oímos que alguien ha llegado a la fe a través de tal o cual persona, y aquí se nos dice a través de quién hemos llegado realmente a la fe. No han sido las personas las que nos han convertido, pues porque por medio de Él habéis llegado a creer en Dios. No han sido las personas las que nos han convertido. Es posible que las personas nos hayan mostrado el camino, pero fue a través de una experiencia con Jesucristo como llegamos a creer en el Dios vivo. Y por eso es la obra de Dios en nosotros. Leo los versículos 9 y 10 ahora del capítulo 2 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, versos 9 y 10. Vosotros, en cambio, sois la raza elegida, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo adquirido, y debéis proclamar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que antes erais un pueblo no pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios, antes sin la misericordia de Dios, pero ahora ricos en la misericordia de Dios. ¿Qué podemos decir al respecto? Nos alegra y nos llena de gratitud leer palabras como estas en la Santa Escritura. Se aplican a ti y a mí. Si lo aceptamos con fe, lo hemos recibido entonces como un regalo de Dios. Porque Dios no hace palabras vacías ni promesas vanas, sino que Él cumple lo que ha prometido. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Jesucristo, nuestro Señor. Vosotros sois linaje escogido. Hay algunas casas reales, algunas personas con sangre azul, digamos, aquí en la tierra. Pero nosotros, como hijos de Dios, somos esta raza real. Hemos sido ennoblecidos por el Dios vivo, que se nos ha revelado en Jesucristo. Cuando las personas pertenecen a una casa real terrenal, eso es para ellos un letrero. ¿Y qué podemos decir nosotros? Pertenecemos a la casa de Dios, el gran Rey de Reyes, el Señor de Señores. Somos un linaje real, un sacerdocio santo. Somos el pueblo de Dios, antes sin misericordia, ahora ricos en misericordia, antes lejanos, ahora cercanos, antes sin Dios y sin esperanza en este mundo, ahora con Dios y con una esperanza viva en este mundo. Y nuestro Señor dice, vosotros no sois de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Hemos sido engendrados por Dios y nacidos de Dios. Nos hemos convertido en linaje divino por gracia. Aceptémoslo hoy con fe. Aceptemos lo que somos a los ojos de Dios. A veces la gente nos mira con desprecio, aquí o allá, pero Dios no se avergüenza de nosotros. En Cristo ha ocupado nuestro lugar y ha soportado toda vergüenza y el escarnio y ha pagado el precio en el Calvario. La deuda está saldada. Si el enemigo la devuelve a vuestra casa, escriban en el sobre rechazada. Devuélvansela De nuevo, todo está saldado. ¿Podemos aceptarlo así en la fe o tomarlo así con fe? ¿O creen que Cristo tiene que morir de nuevo? ¿Hay algo más que saldar? No. Él murió de una vez por todas, por nuestros pecados, y entró con su sangre santa en el santuario celestial para interceder por nosotros ante la presencia de Dios como sumo sacerdote fiel hasta que pasemos de la fe a la vista. Su sangre habla por nosotros también esta noche. Y no solo habla por nosotros, sino que también nos libera. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Esto significa redención. En Lucas 23 podemos leer más sobre este tema. Lucas 23. Se trata del camino del Señor hacia Gólgata. Comenzamos aquí con el versículo 33. Lucas 23, a partir del verso 33. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí a él y a los dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces se repartieron sus vestiduras, echando suertes. Y todo el pueblo estaba mirando. Pero los miembros del Consejo Superior también se burlaban de él y decían: a otros ha ayudado, que ahora se ayude a sí mismo, si realmente es el Cristo, el ungido de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre él también había una inscripción en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Hasta aquí esta palabra del Señor sobre la crucifixión y lo que sucedió en Gólgata. Pablo predicó a Cristo como el crucificado, y nosotros tenemos que ver con la palabra de la cruz, que para unos es una locura y para otros un poder de Dios. Desde un punto de vista terrenal y humano, lo que tenemos, llamémoslo así en el cristianismo, es una abominación para los demás. Tenemos a alguien que fue crucificado en su debilidad. Todos los demás murieron rodeados de sus seguidores con gloria y honor. Se les admiraba. Y aquí murió uno al que incluso sus propios discípulos abandonaron. Colgado entre el cielo y la tierra, abandonado por Dios y los hombres, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él cargó con nuestro abandono de Dios, con nuestra separación de Dios, para reconciliarnos con Dios en el momento siguiente, cuando la lanza le atravesó el costado y brotó la sangre. Debemos tener en cuenta que no podemos hacer una comparación aquí con todos los demás fundadores de religiones, porque Cristo no vino a crear una religión. Él vino a dar a la humanidad una vida nueva y eterna y a traer el reino de Dios a esta tierra. Yo me hice una nota aquí. Buda murió en el año 480 a.C. a los 80 años de edad, tras 45 años de enseñanza. Reunió a sus discípulos a su alrededor y les preguntó: ¿tenéis alguna pregunta sobre la enseñanza? Y ellos respondieron: no, maestro, todo está claro para nosotros. Y entonces comenzó la lluvia de flores. Lo cubrieron con flores una y otra vez. Y tras su muerte fue dividido en 8 partes para que cada una de las casas reales de la época que estaban bajo su dominio pudiera guardar una parte en un relicario. Hoy en día hay más de 1.000.000.000 de budistas en el mundo. ¿Y qué tienen ellos? Una filosofía muerta. Pero nos miran desde arriba hacia abajo y dicen: así murió nuestro maestro. ¿Y cómo murió vuestro Jesucristo? Amados, a nosotros no nos molesta en absoluto una comparación así. Al contrario, hemos entendido el plan de Dios. Nuestro Señor tuvo que cargar con la maldición que nos tocó a todos nosotros. Se trataba de la redención y de la superación o vencimiento de la muerte, como se lee en la epístola a los Hebreos, para destruir al que tenía el poder de la muerte y sacar a la luz la vida y la naturaleza imperecederas. Es cierto que Cristo murió una muerte vergonzosa, pero no se quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día. Él vive, ha vencido y superado a la muerte y al diablo y al infierno. Su victoria es nuestra victoria, porque hemos sido crucificados con Él y hemos resucitado con Él a una vida nueva y eterna. Así estaba previsto en el plan de Dios. Y no nos preguntamos por qué tenía que ser así o por qué es así. Si Dios nos hubiera creado como un mecanismo no autodeterminado o con propia decisión, ¿qué seríamos entonces? ¿Qué diríamos al respecto? Pero Dios dotó a la humanidad de libre albedrío. Y el hombre utilizó este libre albedrío para tomar la decisión equivocada. Y siempre leemos la epístola a los Hebreos de Cristo, o sobre Cristo nuestro Señor y Salvador: vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Adán no pudo, Pero Cristo, el segundo Adán, lo logró. Satanás lo tentó de todas las maneras posibles, pero él se mantuvo firme. Él era Dios y hombre en una sola persona. Por un lado, era tentable, por otro, no podía cometer errores. Y esta es la gracia de Dios. Dios tuvo que dar al enemigo la oportunidad de tomar forma humana, pero esta vez no tuvo que vérselas con Abraham, Moisés, ni con ninguno de los profetas, sino con aquel que había enviado a los profetas, con el Señor mismo, aunque en forma humana. Estamos profundamente agradecidos a Dios por habernos incluido en este gran y eterno plan de Dios, plan divino. Sin embargo, reconocemos que el precio fue muy alto y que se pagó un precio muy alto por nosotros. Y esto debería humillarnos aún más y hacernos sentir aún más agradecidos por el gran valor que tuvimos a los ojos de Dios y por no dejarnos en nuestros pecados, sino redimidos por su gracia. Creemos hoy, o creamos hoy de todo corazón, que esto ha sucedido. Hemos sido redimidos, perdonados, y nuestra culpa ha sido expiada. Aleluya. Es verdad. Podemos creerlo. Es cierto. Porque Dios no solo lo dijo, sino que lo hizo. Nuestro Señor murió para que nosotros pudiéramos vivir. Ahora vamos a hablar del lavatorio de los pies, porque podría ser que entre nosotros haya algunos a los que no les resulte familiar, y siempre tenemos esto en cuenta. Seguro que todos lo habéis leído. Quizás no se haya enseñado ni practicado en las iglesias en cuestión, pero en Juan 13 se lee muy claramente lo siguiente. Juan 13, a partir del verso 4. Él se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó un paño de lino y se lo ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con el paño de lino que se había atado a la cintura. Así llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús le respondió: lo que hago contigo no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le respondió: ni en sueños me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le respondió: El que está lavado no necesita lavarse más que los pies. Pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Él conocía a su traidor. Por eso dijo, no todos estáis limpios. De momento, leemos esta palabra hasta aquí. Pedro se asustó cuando el Señor le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Todos lo entendemos muy bien. Tenemos una parte por la redención, pero cada mandamiento del Señor es santo y cada palabra de Dios es verdadera. Y desobedecer la palabra de Dios es como el pecado de hechicería y resistirse a ella es como idolatría. Los hombres pasan por alto la palabra con ligereza, buscando una excusa u otra. Sigamos leyendo lo que el Señor nos dice aquí en su palabra, desde el verso 12. Después de lavarles los pies, de volver a ponerse la ropa o el manto y de volver a sentarse a la mesa, les dijo, ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y con razón, porque lo soy en verdad. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Yo no puedo leerlo de otra manera. No lo he leído en la revista Spiegel, ni en el mundo en el domingo, Welt am Sonntag en alemán. Lo he leído en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. He leído lo que nuestro Señor ha dicho. Todo aquel que cree en Él puede y debe seguirlo. A veces, sin embargo, lleva un poco de tiempo y no queremos presionar a nadie en absoluto. A mí me llevó años darme cuenta porque iba a esperar entonces que otros lo hicieran de un golpe, pero creemos que ha llegado la hora y que el tiempo apremia y que debemos tomar nuestra decisión por el Señor y su palabra sin posponerla. Si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado para que hagáis como yo os he hecho. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si lo hacéis, seréis bienaventurados. Pues bien, todos queremos ser bienaventurados, y por eso no nos queda más remedio que hacer lo que el Señor nos ha mandado. Las personas se toman muchas cosas a pecho para hacerlas porque creen que así se justificarán ante Dios. Nosotros solo lo hacemos o solo hacemos lo que el Señor nos ha mandado y descansamos en la obra redentora que se llevó a cabo en Gólgata. Pero la cena y el lavatorio de pies son preceptos, ordenanzas que se dejaron a la iglesia. Y nos alegramos y agradecemos poder celebrar la cena en memoria de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Porque nuestro Señor dijo, verso 26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo y después comer, y después que coma. Pero reconozcamos el cuerpo del Señor. En este caso, el cuerpo del Señor es la iglesia. Inocente, redimida por completo, reconciliada y unida a Dios, justificada, purificada, santificada y consagrada a Dios. Como miembros, hemos sido incorporados en este cuerpo y reconocemos que Cristo es nuestra cabeza. Y si Él es nuestra cabeza, debemos obedecer lo que nos ha dicho en su palabra. Aquí está escrito, lo hemos leído. Si sabéis esto y lo hacéis, seréis bienaventurados. Ahora lo sabemos y lo haremos. No como una costumbre o formalidad, sino porque el Señor lo ha ordenado. Celebraremos la cena con Él y entre nosotros. Por nuestro profundo amor al Señor y a todos los redimidos. Con el mismo amor divino, las hermanas lavarán los pies de las hermanas y los hermanos los de los hermanos, en memoria de cuando nuestro Señor y Maestro lavó los pies de sus discípulos. Así debemos hacerlo entre nosotros. Está clarísimo. ¿O es que alguien necesita clases de repaso? Seguro que no. La palabra de Dios es clara para cualquiera que abandone la resistencia interior, abra su corazón y acoja la palabra. Y con la acogida llega la luz y la claridad. Y también la fe para obedecer y hacer lo que el Señor nos ha mandado. Para mí, debo decirlo, cada Santa Cena es una gran bendición. Pero cuando llega el lavatorio de los pies y nos lavamos los pies unos a otros, y luego todos nos damos un abrazo y un beso de paz o de hermano o de hermandad, es una expresión de la íntima conexión que tenemos con el Señor. Estamos conectados con Él y entre nosotros. Le amamos y nos amamos unos a otros. ¿Por qué no vamos a poder expresarlo así? Dios nos ayudará y nos dará su gracia y su bendición. Amén. Pongámonos de pie y cantemos juntos, así como estoy, así debe ser. Luego examinémonos en oración ante el Señor y los hermanos repartirán la cena del Señor. Así como estoy, así debe ser. No por mi fuerza, sino solo tú. Tu sangre me limpia de mis pecados. Oh Cordero de Dios, aquí estoy.